Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al Dr. Alessio Fasano, director del Centro de Investigación de Celiaquía y del Centro de Investigación de Biología de las Mucosas. A la doctora Sonia Niveloni, médica gastroenteróloga, especialista en intestino delgado y enfermedad celíaca. La doctora María del Carmen Pasquel Carrera, doctora en bioquímica y farmacia de la Universidad Central del Ecuador. A la doctora Isabel Margarita Fierro Aguas, doctora en bioquímica y farmacia de la Universidad Central del Ecuador. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España.
El aporte del laboratorio clínico a la salud ha mejorado mucho, pero sabemos que puede mejorar muchísimo más. La tecnología, las nuevas pruebas, los medios virtuales de educación profesional y la calidad analítica son los pilares de la gran evolución de los laboratorios clínicos. Sin embargo, hay un largo camino por recorrer y avanzar en la efectividad del uso e interpretación de la información, como también así para comprender las reales necesidades de los pacientes sobre cuál es la información que más aporta a su salud. Voy a poner un ejemplo de lo que estoy comentando. Hace unos días leí un artículo que decía: renombrado experto en cáncer de próstata apoya la prueba de PSA, antígeno prostático específico. Obviamente nos referimos al PSA como método de screening. Está claro que nada le vamos a cuestionar como método diagnóstico, pronóstico, monitoreo de la terapia o recurrencia de la enfermedad. El destacado experto en cáncer de próstata expresó su profunda preocupación por la recomendación final del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, que se manifestó en contra de las pruebas rutinarias, también llamadas de screening, para hombres sanos. El experto dejó en claro que alejar a los hombres de la única herramienta disponible para la detección del cáncer de próstata, el antígeno prostático específico PSA, es peligroso y a la vez irresponsable. Y continuaba diciendo: sin lugar a dudas, la prueba del PSA ha reducido la tasa de mortalidad por cáncer de próstata en un 40% durante los últimos dos decenios. Ahora bien, ¿cómo vemos esto desde la medicina basada en la evidencia? Primero, las opiniones de los expertos se consideran el nivel más bajo de evidencia, ya que pueden estar sesgadas por muchas cuestiones de intereses personales o de experiencias propias y que no permiten comprender perfectamente el contexto global del problema. Segundo, cuando se usan datos, además de nombrar las fuentes, se deben tomar todos los datos y no solamente elegir aquellos que mejor sirven a la hipótesis que se busca defender. Aquí tendríamos un sesgo de positividad. Hoy sabemos que varios estudios clínicos multicéntricos mundiales, como por ejemplo el de los más recientes del Estudio Randomizado Europeo de Screening de Cáncer de Próstata, que se realizó sobre 182.160 hombres entre 50 y 70 años, con un seguimiento a 11 años. En este estudio encontró solo un 21% de la reducción de la mortalidad, además de realizar otras tantas consideraciones. Voy a extender a analizar estos resultados, ya que como es el próximo tema que vamos a tocar en la radio, dejaré para que sea evaluado en los próximos programas por los expertos que vamos a invitar. El artículo termina diciendo que este experto es un importante cirujano en prostatectomía robótica y que ha realizado más de 4.000 procedimientos exitosos y que desarrolló su propio procedimiento SMART. Siguiendo diligentemente el cuidado postoperatorio, estos pacientes lograron resultados quirúrgicos excepcionales, que el 97% queda libre de cáncer. Creo que es muy importante, cuando evaluamos la bibliografía, analizar estos conflictos de intereses que pueden surgir en las opiniones del experto. En este artículo vemos bibliografía sesgada, vemos un conflicto de intereses y vemos datos difícilmente posibles de corroborar cuando se habla de que un 97% quede libre del cáncer. Seguramente a los profesionales de laboratorio nos gusta escuchar opiniones donde se muestra la gran relevancia del laboratorio para salvar vidas, como es el screening de cáncer de próstata, el PSA. Pero este no es el camino correcto. El camino es comprender con una visión más amplia los verdaderos resultados en la salud de los pacientes y luego someterlos a estas pruebas y ver sus beneficios y sus riesgos. De acuerdo al estudio europeo, mostraba claramente que para salvar una vida debemos someter a 1.410 hombres para estudiarlo, cosa que sería totalmente aceptable, pero también tenemos que tratar 48 hombres. El screening causa mucho daño también por el sobrediagnóstico y sobretratamiento. Quizás, si esto podría minimizarse o seleccionar mejor a aquellos pacientes que sí necesitan el tratamiento, los efectos adversos del screening serán menores y nadie podría cuestionar el screening. Este fue un rápido análisis con la visión de la medicina de laboratorio basada en la evidencia para encontrar los argumentos más válidos para implementar el uso e interpretación adecuada de las pruebas de laboratorio. Hoy con nuestros corresponsales estaremos comenzando a tratar un tema de suma importancia como es la acreditación de las normas ISO 15189. Paralelamente a los beneficios de esta norma, surgen algunos puntos del conflicto. ¿Cómo hacer que los pequeños laboratorios puedan alcanzar estos estándares de calidad sin tener que quedar afuera de un sistema de salud? Estaremos recorriendo todas las voces de Iberoamérica para analizar en conjunto esta problemática, cómo la resuelve cada país, cuáles son sus beneficios y los perjuicios de cada forma de encarar esta problemática.
Un espacio para informar a los bioquímicos.
Un espacio de encuentro y debate.
El microscopio. El microscopio.
Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengue y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digas que los médicos se fueron.
Manos de Bengue y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digas que los médicos se fueron.
Para endulzar el café.
¿A dónde buscar más información? Libros, sitios web, instituciones que nos permitirán profundizar este tema. Apertura de la carrera de 5 años de Microbiología y Química Clínica en la Universidad de Ciencias Médicas en Costa Rica. Desde hace más de 60 años, la carrera de Laboratorio Clínico se impartió en la Universidad de Costa Rica. La UCIMED es la primera en ese país en abrir la oferta en el campo del Laboratorio Clínico, lo que permitirá, a mediano plazo, cubrir el faltante de profesionales en laboratorio, así como en la industria de alimentos, aguas, veterinaria y médica, de gran auge en el país. La nueva Facultad de Microbiología está dirigida por el doctor Mario Chávez Villalobos, que hoy participa en el microscopio como corresponsal. La universidad propone establecer convenios de intercambio académico con docentes de otras universidades de Iberoamérica, para realizar así un intercambio de experiencias en el campo del laboratorio clínico. Le invitamos a buscar los datos de contacto en www.infobioquímica.com. Difundir temas de interés científico,
temas estratégicos
y de actualidad.
El microscopio.
El microscopio.
Buenas tardes, estamos hoy con la doctora María Esther Lasta, bioquímica, orientación en gastroenterología pediátrica, asesora científica de la Asociación Celíaca Argentina, especialista en inmunología clínica, ex jefa del Servicio de Laboratorio Central, Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Buenos días, doctora María Esther Lasta.
Buenos días, Hernán, gracias por la invitación.
No, gracias por estar aquí con nosotros. María Esther, queríamos hablar un poquito acerca de las patologías asociadas en pediatría, que sé que vos tenés mucha experiencia en este tema.
Bueno, hasta hace no mucho tiempo se creía que la enfermedad celíaca era patrimonio de la pediatría. Ahora sabemos que eso no es así. Y también se decía que era un síndrome de mala absorción asociado al intestino. Esta definición de enfermedad celíaca ha sido ampliamente superada por la investigación de grupos en todo el mundo para llegar a la conclusión que ahora la que tenemos, la definición, que la enfermedad celíaca es un verdadero paradigma de enfermedad autoinmune multisistémica, multiorgánica, y que el descubrimiento tardío o el no tratamiento o la no instalación de la dieta libre de gluten precedería el comienzo o el desarrollo de otras inmunopatías. Si nosotros nos reflejamos o nos ponemos en el lugar en donde ocurre la fisiopatogenia, en la lámina propia del intestino delgado, y vemos las partículas de gluten y de gliadina, que son las que desencadenan todo el sistema inmunopatológico que ocurre después, vamos a ver que entre los enterocitos hay una permeabilidad aumentada. Todas las patologías asociadas que vamos a nombrar ahora tienen esa característica de permeabilidad aumentada, y como hemos escuchado en la disertación del doctor Alessio Fasano, esa permeabilidad aumentada es a expensas de una sustancia llamada sonulina, que lo que hace es abrir las uniones estrechas entre los heterocitos. Entonces, la hepatitis A, la hepatitis C, la esclerodermia, la esclerosis múltiple, la diabetes, el hipotiroidismo, la artritis reumatoidea, otras colagenopatías, todas tienen aumento de sonulina en el intestino delgado. Entonces, esas partículas de gliadina cruzan el enterocito, llegan a la lámina propia y se encuentran con la célula presentadora de antígeno. ¿Qué característica tiene esta célula? Es la célula que tiene los marcadores genéticos necesarios, pero no suficientes, para desarrollar la enfermedad celíaca. Tienen en su membrana externa el HLA de Q2 de Q8. Esas células presentadoras de antígeno presentan los péptidos de gliadina al linfocito T sensible, y ese linfocito T sigue su camino vía vaso linfático y después nódulo linfático a lo largo de todo el organismo. De acuerdo al lugar en donde ese linfocito T se estacione, vamos a tener las patologías asociadas. Todas estas patologías que vamos a nombrar ahora, su patogenia está basada en la presencia de los antígenos de histocompatibilidad de Q2, de Q8, de R3, de R5, de R7. No tenemos que olvidarnos, y esto se dijo en el último Congreso Latinoamericano del año pasado, que la enfermedad celíaca está asociada no solo a la presencia de antígenos de histocompatibilidad, de genes que condicionan los antígenos de histocompatibilidad, sino que ahora se han descubierto alrededor de 22 genes que no pertenecen a los antígenos de histocompatibilidad y que están comprometidos en la fisiopatogenia o en la respuesta a la dieta libre de gluten o a la enfermedad celíaca refractaria. Entonces, si ese linfocito va hacia el sistema endocrino, tenemos las patologías asociadas como diabetes, hipotiroidismo o hipertiroidismo. Si compromete el sistema neurológico, tenemos las neuropatías periféricas, las ataxias y el autismo y la esquizofrenia, que han sido, digamos, las últimas en descubrirse como patologías asociadas, sobre las cuales hay una gran controversia de aplicar o no la dieta libre de gluten. Si el linfocito va al hígado, tenemos patologías asociadas como la cirrosis biliar primaria o la hepatitis autoinmune. Nosotros hemos realizado con la doctora Gentili y el equipo y el servicio de patología del Hospital Allende de Adultos de acá de Mar del Plata, con el doctor Arseno, un trabajo sobre... Nosotros queríamos saber cuál era el rol de la transglutaminasa. Investigamos en más o menos 35 cirrosis biliar primaria y 32 hepatitis autoinmune, y encontramos anticuerpos antitransglutaminasas realmente altos en patologías que no eran enfermedad celíaca. Por lo tanto, como nosotros sabemos, la función de la transglutaminasa tisular, que tiene funciones en la apoptosis, en la recicatrización, tenemos que tener mucho cuidado, porque hemos encontrado médicos que con un resultado alto de la transglutaminasa directamente ponen al paciente en una dieta libre de gluten sin hacer la bio. También tenemos patologías asociadas en el corazón, como son miocardiopatías autoinmunes. En la piel, cuando ese linfocito sensible a la gliadina se instala en las células de Langerhans, produce desórdenes hematológicos como la dermatitis herpetiforme, que es la forma que la celiaquía toma en la piel, y no olvidarnos nunca de la psoriasis y del vitiligo.
Realmente muy interesante lo que me estás contando, María Esther, y empiezo a entender un poco más claro por qué la enfermedad celíaca se relaciona tanto con tantas patologías. En el próximo bloque me vas a seguir contando un poquito de la enfermedad de piel y la parte hematológica, tanto así como también la parte de diabetes en niños. Escuchamos música y seguimos en el próximo
bueno,
bloque.
Bueno, muy bien, gracias.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web, infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Let me hear you say Nuestra vía de comunicación es www.infobioquímica.com.
María Estela, hemos estado hablando sobre las patologías asociadas de la enfermedad celíaca y nos quedaron dos temas muy interesantes para hablar. Uno, aquellas patologías asociadas a las enfermedades hematológicas como la anemia y otras asociadas al hueso como por ejemplo la osteoporosis. ¿Nos puedes contar un poco acerca de esto?
Bueno, las patologías asociadas al sistema hematológico se caracterizan fundamentalmente por la anemia. Y casi siempre en mujeres. No olvidemos que la celiaquía tiene una relación de 4 a 1 de género, de mujeres a hombres. Estas mujeres que padecen anemias refractarias al hierro de 10, 15 años de evolución. Entonces, todas esas anemias hay que hacerle un diagnóstico para enfermedad celíaca. También en el sistema hematológico ocurren trombocitopenias. Y más atrás, si no hay diagnóstico y no hay instalación de la dieta libre de gluten, el intestino termina generando un linfoma no Hodgkin. Vos me preguntabas recién qué pasa con el hueso, por qué la osteopenia y la osteoporosis son patologías asociadas a la enfermedad celíaca. Nosotros sabemos que en la enfermedad celíaca hay una mala absorción de calcio y hay un trastorno profundo en el metabolismo del calcio y del fósforo. Eso genera una osteopenia o en mayor grado una osteoporosis, que mejoran con la dieta libre de gluten, pero no mejoran al ritmo que mejoran en la edad pediátrica. Hicimos dos trabajos, un trabajo en donde estudiamos pacientes adultas posmenopáusicas sin tratamiento hormonal de reemplazo y encontramos los valores que son referidos en la literatura internacional, donde de 15 mujeres, 14 tenían osteopenia y osteoporosis y solamente una de ellas tenía el sistema óseo normal. Ahora estamos evaluando un trabajo que hemos hecho también con la doctora Patricia Gentili, donde testeamos la densitometría ósea de niños menores de 12 años, de 0 a 12 años, en el momento del diagnóstico a los 3 meses, 6 meses y 12 meses de la dieta libre de gluten. Y bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos. Lo que sí se sabe es que haciendo un diagnóstico temprano, la osteopenia y la osteoporosis no aparecen en los niños o calman totalmente, vuelven a la normalidad. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico tardío de enfermedad celíaca, por ejemplo, a los 20, 25 años, ese adolescente o ese adulto joven no ha alcanzado lo que nosotros llamamos el pico máximo de masa ósea que necesita para no estar condicionado a una osteoporosis o una osteopenia en la edad adulta.
El microscopio.
Realmente muy interesante, María Estela, lo que nos estás contando. Es importantísimo entonces cuando uno detecta la enfermedad celíaca empezar a investigar todas estas patologías asociadas. Y hay una que me preocupó en especial cuando vos hablas de diabetes en niños. ¿Qué nos puedes contar de esta patología?
Bueno, nosotros hacemos referencia siempre a un trabajo muy importante que está realizado en niños de hasta 12 años en el Hospital Ricardo Gutiérrez de nuestro país, donde se ha visto que el pico de presentación de la diabetes es a los 7,6 años. Y el pico de presentación de la enfermedad celíaca en esos niños diabéticos es a los 11 años. Quiere decir que mientras nosotros estamos ocupados en el tratamiento de la diabetes, la enfermedad celíaca crece por debajo de la diabetes en forma silente o latente. Depende si es silente o latente, si tiene serología positiva o si hay un daño histológico. La conclusión de este trabajo fue que el 50% de los niños menores de 12 años diabéticos tuvieron una enfermedad celíaca a los 11 años. ¿Esto qué nos obliga? Nos obliga a investigar la enfermedad celíaca en todo paciente pediátrico o adulto con diabetes mellitus y hacer un diagnóstico lo más temprano posible, porque vamos a evitar la asociación de otras patologías asociadas a la diabetes y a la celiaquía, como puede ser el hipotiroidismo.
María Esther, interesantísimo lo que nos contaste acerca de las patologías asociadas. Evidentemente uno no debe terminar en el diagnóstico solamente de enfermedad celíaca, sino empezar a buscar todas las patologías asociadas. La semana que viene nos gustaría que nos hables del rol del bioquímico en el equipo de salud y cómo evaluar la calidad de vida de estos pacientes. Te invitamos para que vengas la semana que viene.
Bueno, cómo no, muchas gracias.
El microscopio, una mirada al conocimiento.
Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. El microscopio. El doctor Mario Chávez Villalobos es decano de la Facultad de Microbiología, Universidad de Ciencias Médicas, Costa Rica. Es doctor en ciencias por la Universidad de Göttingen, Alemania. Es especialista en hematología, microbiólogo químico clínico, catedrático universitario en hematología en la Universidad de Costa Rica e investigador en el campo de las hemoglobinas anormales y hematología en el Centro de Investigación en Hematología y Trastornos Afines.
Doctor, nos gustaría que nos cuente un poquito cómo es el ejercicio de la profesión en Costa Rica, quiénes son los profesionales que ejercen el laboratorio clínico y cuál es la realidad que ustedes viven allá en Costa Rica.
La historia del profesional de laboratorio clínico en nuestro país data de alrededor de 60 años atrás. Actualmente la única universidad que ha brindado la carrera de microbiología y química clínica, como se conoce el profesional de laboratorio, durante 60 años ha sido la única unidad académica de la universidad del estado que ha brindado esta carrera en el campo del laboratorio. El profesional de microbiología que se ha formado durante todo este tiempo y de la cual yo participé durante 30 años como docente, es el profesional que se involucra en el laboratorio clínico tradicional. Sin embargo, el microbiólogo ha incursionado en varias áreas que no son las tradicionales del laboratorio clínico tal y como lo conocemos. Estoy hablando del área de la microbiología de alimentos y el aguas, el área de microbiología industrial, microbiología veterinaria, y actualmente un poco debido a la inversión extranjera que se ha dado en el área de dispositivos médicos, la parte de control de microbiología en ese tipo de industria. Sí, durante mucho tiempo se ha dedicado a la parte de laboratorio clínico, llámese hospitales, clínicas privadas, hospitales privados y laboratorios clínicos privados. El 85 a 90% de los profesionales graduados se ubican en ese ámbito de la profesión. La situación actual, ya muchos de los microbiólogos entraron a estudiar en aquella época, ya están en la fase de pensión, y entonces ha venido a menos la disponibilidad de microbiólogos en el país, dado que el cupo que admite la universidad estatal es muy limitado, 50 estudiantes por año, ¿verdad?, de una solicitud anual de 300 personas. Entonces ha ido generándose un déficit que ha ido creciendo y hay problemas de ubicación para hacer terceros turnos, para ubicar profesionales en las áreas rurales. Y esto fue lo que motivó a la Universidad UCIMED, Universidad de Ciencias Médicas, a abrir la posibilidad de que estudiantes que no lograron ingresar a la Universidad de Costa Rica pues tuviesen la opción de entrar a una carrera privada.
Esto que nos está contando es realmente muy interesante porque abre opciones para otros estudiantes de Centroamérica que puedan tener interés en hacer la carrera también allá en Costa Rica, o inclusive de profesionales que se quieran acercar a la parte de docencia. Esto es así, ¿no?
Sí, hay una opción, se encuentra abierta. Tanto es así que la universidad cuenta con estudiantes del área centroamericana y el Caribe, por ejemplo, de Curazao, tenemos bastantes estudiantes de Panamá, Colombia, Venezuela, que han optado por realizar sus estudios universitarios en medicina o en farmacia en la carrera. Esto nos deja abierta la puerta a que eventualmente estudiantes del área vengan a estudiar microbiología en nuestro país.
Bueno, este espacio de la radio también permite, y nosotros buscamos, poder conectar distintos instituciones académicas de Iberoamérica para ya sea discutir planes de estudio, discutir distintas temáticas que hacen a la problemática académica. Así que, bueno, quienes quieran comunicarse con ustedes y quieran
armar alguna discusión, están abiertos los foros de discusión para, ya sea para hacerles preguntas o para conectarse entre otras universidades.
Claro que sí, yo pienso que los profesionales en el área del laboratorio clínico siempre hemos sido muy abiertos y nos hemos nutrido durante mucho tiempo de las experiencias de los otros colegas iberoamericanos. Esa es una oportunidad también en la cual se pueda discutir mejorías, estandarización de programas académicos que permitan en algún momento el movimiento de profesionales de laboratorio a nivel de todo Iberoamérica, ¿verdad? Pienso que la experiencia que hemos tenido, personalmente he tenido con los colegas de Iberoamérica, siempre ha sido muy positiva y siempre ha habido apertura en estos temas de discusión que permiten mejorar la calidad del profesional del laboratorio clínico y por ende mejorar el diagnóstico clínico de los pacientes.
Sí, es cierto. Bueno, una de las problemáticas que quiere abarcar este programa es ver cómo el bioquímico, el profesional del laboratorio o el microbiólogo en su caso, agregan valor al sistema de salud a través de los análisis. Y ya que le digo esto, me gustaría preguntarle, ¿cómo es la imagen del microbiólogo, del profesional del laboratorio allí en Costa Rica?
Bueno, el profesional de microbiología ha tenido una participación muy destacada en el mejoramiento del sistema de salud de este país. La importancia que hemos tenido en el desarrollo del sistema de seguridad social y el mejoramiento de los indicadores de salud de este país. Tenemos en este momento una expectativa de vida de las más altas de Latinoamérica, a 79 años. Internacionalmente nos han catalogado como el país más feliz del mundo. Sin embargo, el microbiólogo ha participado en el desarrollo industrial de exportación de dispositivos médicos, una industria de manufactura que ha crecido en los últimos años en el país. También en la parte de exportación alimentaria, en donde el microbiólogo y la microbiología como tal participan muy fuertemente y en esos campos es donde el microbiólogo se ha ido desarrollando. La carrera nuestra, la nueva, va dirigida a formar un profesional que pueda desarrollarse en la parte clínica, donde el 85% del mercado es donde se ubica, pero que también tenga las armas para poderse ubicar con esos nuevos campos que están apareciendo de la microbiología, industrial, médica, farmacéutica, veterinaria, en la parte de gestión de calidad. Muchos microbiólogos están ubicados en procesos de gestión de calidad, ya sea con normas como la 17.025 o la 15.189, en donde se requiere la participación directa del microbiólogo.
El microscopio. ¿Cómo están hoy los laboratorios de Costa Rica con respecto a la norma ISO 15.189? ¿Se ha avanzado mucho? ¿Está un poco demorado? ¿Cómo es la realidad ya?
Bueno, en este momento el ente costarricense de acreditación, quien es el que encargado de hacer los procesos, recientemente acaba de incorporar el programa de la 15.189 a sus sistemas de evaluación. En este momento existen dos solicitudes de acreditación con 15.189 de dos laboratorios, uno de la Universidad de Costa Rica y otro de una clínica privada, que ya cuentan con acreditación 17.025. Ellos están haciendo el traslado a la 15.189. Luego, la Seguridad Social tomó la decisión administrativa de que sus laboratorios deben iniciar el proceso de acreditación con la norma 15.189, y aquí estamos hablando de 12 hospitales clase A, alrededor de 20 hospitales clase B y alrededor de 80 clínicas periféricas que tienen laboratorio clínico. Posiblemente ese sea el mercado más importante digamos, del ente costarricense de acreditación en el campo de la 15.189. Aquí podemos decir que estamos iniciando, ¿verdad? La experiencia, se acaba de terminar la formación de los evaluadores para este campo. Contrario en la 15.000, en la 17.025, donde sí existen laboratorios ya desde hace algunos años, alrededor de unos 7 u 8 años, que ya cuentan con la acreditación en la 17.025. Sí. Y básicamente son en laboratorios de microbiología de alimentos y aguas.
Claro, generalmente se aplica más a este tipo de servicios. ¿Y esto para los laboratorios chicos está creando problemas o no tienen ustedes laboratorios chicos, son todos laboratorios grandes? ¿Cómo es el mercado de laboratorios allá en Costa Rica?
Bueno, en laboratorios privados el mercado anda alrededor de deben ser como unos 300 laboratorios clínicos privados de diversos tamaños, de grandes hasta el laboratorio que es unipersonal, ¿verdad? En zonas rurales. Y el tema es que no ha calado mucho la idea de cuál es el beneficio que pueden tener los laboratorios desde el punto de vista económico de tener una acreditación. Porque el cliente generalmente no le va a pedir al laboratorio si está acreditado o no, lo va a medir por el costo del análisis. Es importante mencionar que, a diferencia de otros países, el precio del análisis no está regulado por ley, entonces aquí es libre competencia, ¿verdad? Entonces, algunas personas ven la inversión en un sistema de calidad o en una acreditación como un gasto, no como un beneficio.
O sea que es voluntaria, no es obligatoria.
Es voluntaria. A pesar de que en el caso del Estado, cuando uno quiere contratar con el Estado, el Estado solo puede contratar laboratorios acreditados.
Ah, perfecto.
Entonces, por ahí el que quiera entrar en alguna negociación con algún hospital de seguridad social o que quiera vender un servicio, por ejemplo, a una institución, digamos, en control de calidad del agua o una cosa así, tiene que estar acreditado. Entonces, por eso que en el campo de los alimentos y las aguas, el manejo de aguas residuales y cosas de este tipo, ahí sí ha proliferado, digamos, la gestión de calidad y buscar la acreditación 17.025, porque se convierte en un mercado interesante. Por ejemplo, todas las plantas de tratamiento de aguas residuales privadas o públicas, los análisis tienen que salir de laboratorios acreditados. Entonces, ahí el mercado sí ha llamado la atención, pero contrariamente en el área clínica, no.
Bueno, Mario, le agradecemos mucho su opinión sobre todos estos conceptos, que nos haya contado un poco de Costa Rica, cómo está la profesión. Seguramente nos estaremos comunicando seguido para ver qué novedades hay y qué otros temas de interés nos quiera contar. Así que bueno, lo dejamos y le agradecemos muchísimo su participación. Y bueno, haremos difusión de que se ha abierto una nueva facultad de microbiología, de microbiólogos en Costa Rica, para quienes estén interesados.
Pues muchas gracias, y reiterar mi disposición a cooperar con ustedes y con cualquier colega que quiera establecer contacto con nosotros acá en la Universidad de Ciencias Médicas. Estamos en la mejor disposición de favorecer esa interrelación con los colegas de todo Iberoamérica y cooperar en programas académicos, de extensión docente, en lo que se pueda cooperar a nivel de Iberoamérica en beneficio de la profesión que tanto nos ha gustado y que nos gusta, que es la microbiología y la química clínica.
Bueno, un gusto, Mario Chávez Villalobos, gracias por haber participado, será hasta la próxima. Quienes quieran dejar mensajes, ya saben, lo pueden hacer en los foros de discusión de la página web www.infobioquímica.com. Gracias, Mario. Será hasta la próxima.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua.
chan chan, en el mar se ría la arena, como sacudía el jibe, a chan chan le daba pena.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México.
Estamos con la doctora Ramonda Andrea, médica del Servicio de Genética del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Buenos días, Andrea, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ustedes por invitarme.
El microscopio.
Contanos un poco qué es la genética médica, porque realmente vemos que la bioquímica y la genética cada vez empiezan a juntar más.
La genética médica es una especialidad de la medicina donde estudiamos la influencia de la herencia de los factores genéticos sobre la salud y la enfermedad. Lo que hacemos es estudiar enfermedades familiares, estudiamos la localización específica de los genes, enfermedades cromosómicas, analizamos los mecanismos moleculares mediante los cuales los genes causan una enfermedad y asesoramos a familias que portan patología hereditaria, proporcionando diagnóstico y tratamiento cuando es posible.
¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que vos tenés?
Bien, en el hospital habitualmente son niños con diferentes malformaciones o retardos mentales que pueden ser inespecíficos o asociados a dismorfología, embarazadas con una edad materna avanzada, se considera arbitrariamente una edad materna avanzada mayor a 35 años, o una mujer que haya tenido un hijo previo fallecido o con malformaciones, un hijo previo fallecido sin diagnóstico claro, un hijo previo con alguna anomalía cromosómica conocida, padres portadores de rearreglos cromosómicos, diagnóstico ecográfico de anomalías fetales, un screening bioquímico alterado, antecedentes de hijo con enfermedades monogénicas, ingesta de medicamento o exposición a agentes ambientales potencialmente teratogénicos. Otro motivo de consulta, como decía anteriormente, frecuente, son niños con retardos mentales. Pueden ser niños o también adultos. Pueden ser chicos que no tienen malformaciones o con alguna dismorfología. Nuestro objetivo siempre es, todos los motivos de consulta de niños con malformaciones, es asociarlos a un síndrome. A veces se puede y a veces son inespecíficos. Las parejas con trastornos en la reproducción también es un motivo de consulta muy, muy frecuente, por una esterilidad masculina o femenina, o de ambos, o abortos recurrentes, antecedentes de hijos fallecidos malformados sin diagnóstico. Y en lo que respecta ahora a la biología molecular, hay un montón de patologías. Todos los médicos, todas las especialidades, podemos hacer algún diagnóstico con biología molecular. Por ejemplo, los neurólogos, traumatólogos, oncólogos, hematólogos, cardiólogos, son todas especialidades que a veces podemos ayudarlos con el diagnóstico molecular.
¿En qué cambió el mundo de la genética una vez que aparecieron la lectura del código genético humano? ¿Y qué estamos aportando a través de estos nuevos marcadores?
Hay patologías monogénicas donde realmente nos hace un diagnóstico, podemos hacer un diagnóstico molecular y que ese niño ya no se siga estudiando con un montón de exámenes complementarios y le podemos dar una mejor calidad de vida. Hay un poco de ciencia ficción también con respecto a que en otros países puede pasar de que la gente como que se quiere hacer un mapeo genético, por decirlo de alguna manera. Algunos lo llaman así. Y eso sí es ciencia ficción, porque desde el punto de vista médico siempre tiene que estar indicado de acuerdo a la patología que presenta el paciente.
Doctora Andrea Raimondo, le agradecemos mucho su participación en el programa y esperamos contar nuevamente con su presencia.
Bien, muchas gracias a ustedes.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 30º Congreso Mundial de Laboratorio de Ciencias Biomédicas, 18 al 22 de agosto, en Berlín, Alemania.
El microscopio.
14º Congreso de la Sociedad Española de Nutrición, 27 al 29 de septiembre, en Zaragoza, España.
El microscopio.
Abierta la inscripción para el Máster Universitario en Investigación Clínica y Aplicada en Oncología, de octubre de 2012 a mayo de 2013, Madrid, España. Organizado por la Universidad San Pablo, CEU, y el Hospital de Madrid. Curso codirigido por el doctor Manuel Hidalgo, investigador clínico de renombre nacional e internacional, con amplia experiencia en investigación clínica en oncología.
El microscopio.
19ª Jornadas Bioquímicas del NOA, del 13 al 15 de septiembre, en el Hotel Casino de Catamarca, Encuentro de Bioquímicos del Noroeste Argentino, organizado por el Colegio de Bioquímicos de Catamarca. Clínica Médica Aplicada a la Bioquímica Clínica. Curso a distancia online. Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Bioquímica Universidad John Kennedy. Resumen de las patologías clínicas más importantes en un formato para bioquímicos, para comprender mejor las patologías en las cuales realizan su actividad analítica. De agosto a noviembre 2012.
El microscopio. El microscopio.
11º Congreso Ecuatoriano y 7º Internacional de Bioquímica Clínica, CEBIOCLI, filial de Azuay, en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Inmunología, hematología, endocrinología, control de calidad, química clínica, entre otras especialidades, del 23 al 27 de octubre de 2012.
El microscopio.
El microscopio.
Curso Internacional de Buenas Prácticas de Validación. 2 días de capacitación para lograr el entendimiento de los nuevos requisitos regulatorios en validación, el por qué se solicitan y cómo lograr su cumplimiento, conocer la lógica de los estudios de validación y saber cómo aprovechar los recursos para obtener mejores resultados. 13 y 14 de julio del 2012. Colegio Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha, Ecuador. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
Luis Pasteur quería ser artista. De hecho, la química no le gustaba nada. Algunos dicen que fue el amor el que lo llevó hacia esa disciplina, pues dictando sin demasiado entusiasmo, hay que decirlo, química en Estrasburgo, esta ciencia cambió de color al conocer a Marie Laurent, la hija del rector de la universidad, con quien se casó. 3 de los 5 hijos que tendrían morirían de tifus. Quizás este dolor fue el que lo inclinó más aún a determinar por qué se transmitían las enfermedades. Cuando se puso a estudiar los procesos de fermentación alcohólica, butrílica y láctica, demostró que se deben a la presencia de microorganismos. Si los eliminamos, dijo, se acaba el proceso. Había inventado la pasteurización. Demostró el llamado efecto Pasteur, que las levaduras tienen la capacidad de reproducirse en ausencia de oxígeno. Y postuló la existencia de gérmenes, y lo demostró, rebatiendo la vieja teoría de la generación espontánea. Como si esto fuera poco, Pasteur descubrió los mecanismos de transmisión de la pebrina, que es una enfermedad de los gusanos de seda que tenía loca a la industria francesa de los hilados. Desde allí, enunció la llamada teoría germinal de las enfermedades contagiosas, pues supuso que se debía a gérmenes microbianos que habían logrado penetrar en el organismo. Consiguió preparar en 1881 una vacuna con bacterias desactivadas para el carbunco del ganado lanar. Fue la primera de la historia en su tipo. La lista sigue con la vacuna contra la rabia, que le permitió conseguir algún presupuesto para su laboratorio, pues venía trabajando con medios muy precarios. El apoyo popular por haber logrado evitar la muerte por hidrofobia hizo posible la construcción del Instituto Pasteur y su paso a miembro de la Academia Francesa. Pasteur se iba a ir a unas merecidas vacaciones y le dejó encargado a su asistente que inoculase a un grupo de pollos con un cultivo de bacterias antes de irse él también de vacaciones. Pero el ayudante tenía más interés en irse que en los pollos y se olvidó. Cuando al mes regresaron, los pollos estaban de lo más bien, pero el cultivo de bacterias estaba muy debilitado. Inocularon a los pollos igual, y luego de una aversión muy leve de la enfermedad, no se murieron. Pasteur conocía la idea de la vacunación desde 1796. Expuso a los pollos otra vez al cólera y sobrevivieron, pues habían desarrollado respuesta inmune. Pasteur no inventó la primera vacuna, pero sí la primera vacuna de bacterias artificialmente debilitadas. En 1881 hizo una demostración de su vacuna contra el ántrax en un rebaño de ovejas inyectadas con el mal. Expuso la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, según la cual toda enfermedad infecciosa tiene su causa en un germen con capacidad para propagarse entre las personas. Esta sencilla idea representa el inicio de la medicina científica, al demostrar que la enfermedad es el efecto visible de una causa que puede ser encontrada y puede ser eliminada mediante cierto tratamiento. En 1973 se bautizó en su honor el cráter Pasteur del planeta Marte. Solo en Francia hay más de 2.000 calles que llevan su nombre. Pasteur es el pionero de la microbiología moderna. Y pensar que el bueno de Luis había querido ser pintor.
El microscopio.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.